Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Firke Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto presentarles los principales temas del día.
Titulares.
Coronavirus en América Latina.
Gobiernos extreman medidas de seguridad tras comprobarse al menos 900 casos positivos y 7 muertes.
Crece la molestia.
Irak denunció a Estados Unidos ante la ONU por ataques aéreos en su territorio.
Crisis en Washington.
Donald Trump dijo que su país podría encaminarse a una recesión por el avance del COVID-19.
Baja para la OEA.
Perú retiró la candidatura del embajador Hugo de Sela a la Secretaría General.
Hasta el año que viene.
La UEFA y la Conmebol pospusieron la Eurocopa y la Copa América respectivamente.
5 meses de reclamos.
Continúan las protestas en Chile pese a las crecientes restricciones del gobierno por el coronavirus.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Precaución.
América Latina registra al menos 900 casos positivos del coronavirus COVID-19 y 7 muertes, por lo que los gobiernos de la región siguen extremando las medidas de seguridad.
Brasil, con 321 casos y una muerte, es el más afectado hasta el momento, seguido por Chile con 201 casos y Perú con 117.
Este último país mantiene cerradas todas sus fronteras desde la hora cero de este martes 17.
Su presidente, Martín Vizcarra, anunció que se entregará un bono especial, equivalente a $108, a las familias de menores ingresos cuya fuente laboral fue comprometida por la pandemia.
Ha hecho un cálculo el Ministerio de Economía y Finanzas y ha determinado que por estos 15 días va a dar un bono económico de 380 soles a las familias para que acaten el estado de emergencia y podamos nosotros, a través de los mecanismos que se están estableciendo, hacer las transferencias correspondientes para que puedan tener los ingresos que van a dejar de tener precisamente en este estado de emergencia.
Argentina, con 2 fallecidos y 68 infectados, sumó medidas precautorias que entrarán en vigencia este jueves 19, según informó el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni.
En el marco de la situación crítica que vive el mundo por la pandemia del coronavirus, estamos tomando medidas a partir de las instrucciones que nos da el Ministerio de Salud respecto de la restricción en materia del transporte para todo el país. Hasta el día jueves 19 a las 24 horas van a circular normalmente trenes, colectivos y aviones en todo el país. Estoy hablando de trenes de larga distancia, colectivos de larga distancia y aviones de cabotaje. A partir de ese momento se suspende de manera total la operación hasta el día miércoles 25 a las 0 horas.
En Colombia, donde los infectados son 65, se evalúan medidas nacionales, mientras que el departamento de Cundinamarca estableció un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.
En conferencia de prensa este lunes 16, el presidente Iván Duque anunció el cierre coordinado de fronteras.
Luego de la reunión de presidentes de Prosur que tuvimos en la mañana, hicimos también un ejercicio de coordinación fronteriza con el Brasil, con el Perú y con el Ecuador, a partir del cual he tomado la decisión de cerrar todas las fronteras terrestres, fluviales y las que tenemos también con Venezuela, que fueron decisiones tomadas antes. Aquí se cierra con el Perú, con el Brasil y con el Ecuador de manera coordinada, preservando el transporte de carga y el transporte de bienes y enseres que hacen parte de los estrictos controles fronterizos.
Uruguay, con 29 infectados, es el país de América Latina con más casos de acuerdo a su densidad de población.
Para evitar un aumento exponencial de los contagios, el país detuvo casi todas sus actividades y en las últimas horas el Ejecutivo comandado por Luis Lacalle Pou anunció nuevas medidas.
Vamos a decretar el cierre de fronteras total con la Argentina. Estoy hablando vía terrestre, fluvial y aérea, como en los otros casos, permitiéndose el ingreso a los nacionales o a los residentes en nuestro país. A raíz de un reclamo recibido por la gente del comercio exterior, el transporte de mercaderías no estaría cerrado hacia la Argentina. Antes de escuchar las preguntas de ustedes, informarles que en este momento tenemos 29 personas, 29 casos confirmados, sin perjuicio de otros análisis en los laboratorios. A partir de hoy decidimos centralizar la información, laboratorios públicos y privados, para tener a disposición el número de casos a estudio y el número de positivos. Queremos aprovechar para exhortar una vez más, además de las prohibiciones que el gobierno ya ha decretado, a miles de uruguayos que todavía no han tomado conciencia de la situación.
Hasta el momento, más de 190.000 personas padecieron COVID-19 desde el comienzo de la epidemia en China.
De ellos, 7.500 fallecieron, mientras 80.600 ya se recuperaron.
Grave denuncia.
Irak denunció a Estados Unidos ante la ONU por ataques aéreos en su territorio que dejaron 6 muertos.
La ofensiva, realizada la semana pasada, fue contra objetivos militares y el aeropuerto de Karbala, en construcción.
Según reveló Sputnik, el portavoz de la Cancillería iraquí, Ahmed Zahab, se trató de una acción agresiva.
El diplomático agregó que es una violación burda de las condiciones que rigen la presencia en Irak de las tropas estadounidenses.
Llamó a la ONU a reaccionar ante lo ocurrido y que impida que Washington cometa semejantes actos en el futuro.
El viernes 13 de marzo, la Cancillería iraquí había convocado a los embajadores de Estados Unidos y el Reino Unido en Bagdad debido a la agresión.
De acuerdo a las fuerzas de seguridad locales, las víctimas del ataque fueron 5 uniformados y un civil.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, señalaron que la ofensiva viola el principio de cooperación.
El 11 de marzo, por la noche, más de 15 cohetes impactaron en la base de Tají, al norte de Bagdad, donde están ubicadas las fuerzas de la coalición global antiterrorista.
3 miembros de esa alianza fallecieron y otros 12 resultaron heridos.
Según Washington, en total fueron disparados 18 cohetes desde una lanzadera improvisada que estaba en un camión a pocos kilómetros de la base.
Economía en descenso.
Donald Trump dijo que su país podría encaminarse a una recesión por el avance del coronavirus.
El presidente estadounidense aseguró que su administración está enfocada en detener al virus y que la crisis podría durar hasta julio o agosto.
Poco después de dar su mensaje, el índice Dow Jones cayó 13%, su peor descenso en 3 décadas.
Este martes 17, la Secretaría del Tesoro confirmó que se enviará una ayuda económica inmediata a la población más afectada, que podría alcanzar los 850 mil millones de dólares.
Trump recomendó a la ciudadanía a que trabaje desde casa y se eviten los grupos de más de 10 personas al menos hasta abril.
Aseguró además que el virus es un enemigo invisible y sostuvo que no se planea imponer un toque de queda nacional.
Sin embargo, no descartó hacerlo en un futuro con el fin de aplanar la curva de contagios.
Desde la Casa Blanca se recordó a la población evitar comer y beber en bares, restaurantes y patios de comida para evitar la propagación del COVID-19.
Los ancianos y las personas con enfermedades que debiliten su sistema inmunitario o el funcionamiento de sus pulmones, corazón o riñones deben quedarse en casa.
Si alguna persona en una vivienda da positivo por el virus, quienes vivan con ellos no deben salir, destaca el comunicado.
El gobierno recomendó seguir estas directrices durante los próximos 15 días, aunque no descarta ampliarlas luego de ese plazo.
Renuncia.
El gobierno peruano retiró la candidatura del embajador Hugo de Sela a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos.
Lo hizo porque la postulación no recibió el apoyo que esperaba.
Para las elecciones del viernes 20 de marzo quedan en carrera el actual secretario general, el uruguayo Luis Almagro, y la expresidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.
Reconocemos el enorme valor profesional y personal de Hugo de Sela, una referencia ineludible en la diplomacia hemisférica, dijo Almagro vía Twitter.
Por su parte, Espinosa agradeció a Perú por compartir conmigo el llamado urgente a un cambio de liderazgo en la OEA.
Hasta el momento, ni Espinosa ni Almagro logran reunir los 18 votos necesarios para alcanzar el cargo.
Uruguay, cuyo gobierno cambió de signo político este primero de marzo, reafirmó el apoyo a Almagro.
El gobierno electo, cuando todavía no había asumido, fue la única decisión que tomamos antes de asumir. Quisimos ser respetuosos de que había un gobierno vigente hasta el primero de marzo y es el apoyo a la reelección del canciller, del ex canciller y hoy secretario general, Luis Almagro, para un nuevo periodo como secretario general de la Organización de Estados Americanos.
El diplomático ha sido cuestionado por su alineamiento con Estados Unidos, especialmente en su postura hacia Venezuela y Cuba.
El profesor argentino Juan Alberto Rial habló con Sputnik sobre el rol del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como TIAR, en la política exterior de Estados Unidos.
Se puede decir que es una de las expresiones jurídicas de un momento histórico que ya se terminó. Hay que tener en cuenta que tanto la creación de la OEA en el 48 como la adopción del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en diciembre del 47 respondía a la voluntad de Estados Unidos de encolumnar a la región frente a lo que ellos entendían que era la principal amenaza a la estabilidad en el hemisferio occidental, que era justamente el avance del comunismo. Está claro que esto ha sido superado desde que la Guerra Fría se terminó con la caída del Muro de Berlín en el 89 y con la disolución de la Unión Soviética. Desde entonces se ha tratado de buscarle otra función al TIAR, pero todo indica que es una estructura superada. Encima, recordemos, sufrió un golpe muy importante el TIAR cuando no se hizo la puesta en marcha en 1982 con la presencia de un contingente, el más importante desde la Segunda Guerra Mundial, en nuestra región, que fue la respuesta de Reino Unido ante la recuperación argentina de las Islas Malvinas.
El experto, que es integrante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, se refirió a las características del TIAR.
La letra del Tratado Interamericano no prevé una acción militar que se lleve adelante ante una situación de conmoción interna o una interrupción de, si se quiere, desde la perspectiva de Estados Unidos o de Uruguay, de los sistemas democráticos, porque para eso está otro mecanismo, que es el de justamente la aplicación concreta del principio democrático en el ámbito de la OEA, que no justifica en ningún caso acciones armadas, una intervención armada en territorio de un Estado de la región. Yo creo que puede bajarse a un discurso político donde otro Estado más, en un momento no condenaba abiertamente al régimen de Maduro, se pliega a los pedidos de Washington, pero no más allá. Desde mi perspectiva, el campo de acción, si se quiere, el terreno más fértil que tiene Washington para aislar al régimen de Maduro está en el ámbito de la OEA y no en el ámbito del TIAR.
Escuchábamos a Juan Alberto Rial, profesor integrante del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Deporte en pausa.
La Unión Europea de Fútbol Asociado, UEFA, decidió posponer la Eurocopa para 2021 por la pandemia del coronavirus.
La información fue confirmada a través de una teleconferencia realizada este martes 17 con la participación de las 55 asociaciones miembro.
La competencia se iba a desarrollar entre el 12 de junio y el 12 de julio.
Se trataba de una edición novedosa, ya que se llevaría a cabo en 12 ciudades diferentes.
Como consecuencia de la expansión del COVID-19, se disputará en la misma época de 2021, aunque no se conocen mayores detalles del tema.
La decisión va de la mano con la colaboración de FIFA, que para mitad de 2021 había programado el llamado Super Mundial de Clubes.
En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, pospuso la Copa América también para el próximo año.
Las nuevas fechas son del 11 de junio al 11 de julio de 2021.
Inicialmente el torneo debía celebrarse en 9 ciudades de Argentina y Colombia del 12 de junio al 12 de julio de ese año.
Desde el sitio web de la Confederación se informó que el 19 de marzo tendrá lugar el próximo consejo de la institución vía videoconferencia.
Es previsible que en esta instancia se amplíen los detalles de la decisión tomada.
En pie de lucha.
En Chile continúan las movilizaciones pese a las crecientes restricciones por el coronavirus.
Manifestantes se concentraron en la tarde de este lunes 16 en la Plaza Dignidad de Santiago en una nueva protesta contra el gobierno de Sebastián Piñera.
Fue como respuesta a la orden estatal del cierre de fronteras, la suspensión de clases y la prohibición de reuniones de más de 50 personas en el marco de la fase 4 de emergencia sanitaria.
En órbita consultó sobre el tema a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, presente en la marcha de la víspera en Santiago.
Se confirmaron 201 casos que, claro, desde el viernes, antes de que se decretara la fase 3, había solo 61, o sea, se pasó de 33 a 61, 61 a 75, y ahora estamos ya en los 200, o sea, ayer 155 y ahora 201. Te fijas, ha sido como bien, bueno, lo que ya se ha planteado, digamos, esta cosa de fuerte contagio. Y la verdad que, como bien yo lo manifestaba ayer, ha sido tan rápido, digamos, el cambio de fase en el caso de Chile por las autoridades, que obviamente mucha gente, si bien se informa a través, digamos, de los medios tradicionales y también los alternativos, también está como al minuto a minuto. Entonces, en general la gente entiende de que tiene que tomar precauciones, pero no debe dejar de movilizarse. Fija, por lo menos es lo que yo pude, estando ayer también en la Plaza de la Dignidad, como bien sabes tú, rebautizada Plaza Italia, había mucha gente. Yo te diría que para ser día lunes, que no es frecuente, para tener el coronavirus, digamos, en fase 4, como estaba ayer, la verdad es que había mucha gente. Yo te diría que deben haber unas 250, 300 personas.
Este miércoles 18 se cumplirán 5 meses del comienzo de las protestas.
El detonante fue por la suba del precio del metro y luego se extendió a un masivo reclamo por reformas sociales y contra el modelo neoliberal vigente en las últimas décadas.
Ante la amenaza del COVID-19, manifestantes han tomado nuevas medidas para mantener la protesta. Trejo nos explicó algunas de estas acciones.
En general, los grupos que se han ido coordinando, porque hay que reconocer que esta revuelta social en Chile fue bastante espontánea, y a partir de eso se han generado grupos autoconvocados y autocoordinados en este periodo, como son lo que se llama Movimiento de Salud Resistencia, que son los que coordinan a varios grupos de las brigadas sanitarias. Por otro lado está esta coordinadora 18 de octubre, que es de los presos. Entonces, hay otro que se llama CAC, que es de la coordinadora de las asambleas territoriales. Hay varios, digamos, grupos que se han ido formando y todos ellos están convocando a seguir manifestándose, precaviéndose, evidentemente. Algunos cambiando algunas actividades que eran masivas como marchas por, digamos, trabajo en los propios territorios que ellos, digamos, viven, generando al fondo pequeñas protestas en los espacios para no generar aglomeraciones. Pero siempre el llamado de continuar la manifestación.
El 26 de abril está previsto un plebiscito para definir si se cambia o no la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Consultamos a la corresponsal de Sputnik sobre la posibilidad de la cancelación de la instancia por consecuencia de la pandemia.
Y ya salieron varios partidos, incluso de oposición, planteando la posibilidad efectiva de que se postergue. Ahora, la postergación responde obviamente al contexto sanitario, pero también responde a que haya una baja participación, producto de lo mismo. Entonces, como es voluntario y no es obligatorio, evidentemente, un referéndum del contexto actual de Chile que tenga baja participación tiene cero, digamos, respaldo ciudadano, que es lo que se necesita en el fondo en un país donde lo que está más descrédito son las instituciones. Entonces, si un referéndum tiene poca, en este caso el plebiscito tiene poca participación, ambos lados, según el resultado, va a ser cuestionado, te fijas, ¿no? Entonces, es necesario darle esa suerte de respaldo a nivel de participación. Y obviamente, en el contexto, digamos, de coronavirus hoy día, fase 4, puede haber baja participación. Entonces, yo te diría que la clase política se está, digamos, coordinando efectivamente para cambiarlo.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.